Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Recuerden que nos pueden seguir por el 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. A mí me gustaría, en un día como el de hoy, nunca más recordar que es el Día Internacional de la Mujer. Y lo digo porque sería una buena señal. Sería un síntoma de que todo es normal, de que las mujeres están en el mismo nivel que los hombres en todos los sentidos. Y que no hay que celebrar un día especial para ellas, porque creo que los 365 días del año creo que son días especiales para la mujer. Pero marcar una fecha, que es 8 de marzo, entonces es un tema histórico, no es porque a alguien se le haya ocurrido poner el 8 de marzo, pero sí que de verdad no nos tenemos que acordar solo de la mujer el 8 de marzo, sino que es toda la vida. Y creo que sería bueno cuando todo, no sé si dentro de un año, dos años, 10, 20, 50, 100, 1000 años, nunca se tenga que celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque la igualdad es para todos, ya no existe la violencia de género, y creo que todos estamos en un mismo punto, en un mismo nivel. Simplemente es una reflexión en voz alta, pero de momento la situación es la que hay. Hay muchísima diferencia en el trato hacia la mujer en relación al hombre. Diferencia negativa por parte de muchísima gente que no ha entendido que lo más importante no es ser hombre o ser mujer, es ser persona. Cuando alguien entienda todo esto, a lo mejor cambia. Pero bueno, algún día llegará, no sé cuándo. Yo no creo que esté. Por mucho que digan que soy eterno, creo que ya habré dejado este mundo. O si alguien cree en la reencarnación, me habré convertido en micro. No lo sé. Miren, hoy, como decíamos, es el Día Internacional de la Mujer. El español está realizando diversos actos, como un partido que se ha jugado, un partido así en plan homenaje a la mujer entre varios jugadores del primer equipo, mezclados con jugadoras del femenino. Hay una promoción especial para el partido del viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y también antes del partido habrá una lectura de un manifiesto de igualdad. Ese manifiesto lo va a leer una jugadora del femenino, Lombi, y el saque de honor lo va a realizar María Rosa Rojas Verdaguer, que es la socia número 13 del español, pero es, como mujer, la socia número 1. Y curiosamente, es la madre de Isabel. Isabel es la dueña, junto a Javier, de Bese Chocolate. Fíjense ustedes las casualidades y las coincidencias. Y queríamos empezar este programa en este 8 de marzo hablando con María Rosa. María Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Animada, emocionada para el viernes para hacer ese saque de honor?
Hombre, emocionadísima. Porque para mí es un honor.
El honor es nuestro, el poder tenerte en Tiempo de Español, el poder escucharte. Tienes 84 años. Aquí hay varios senadores y veteranos socios del español también. Me gustaría, María Rosa, que me explicaras un poquito de dónde sale ser del español, porque sé que tú me lo has explicado a tu hija Isabel, que ella es perica de siempre. ¿Cómo te hiciste tu perica, o cómo es la historia de María Rosa?
Pues te enseño sobre todo ser fuerte, más luchadora y afrontar las adversidades con una sonrisa. Bueno, somos de buena pasta e inconformistas.
Tú siempre has sido del español, tu familia viene de un poco de historia perica también.
Pues mira, mi padre, fue toda la familia, era perica. Mi padre, eran 6 hermanos y todos pericos. Y mi padre solamente tuvo hijas, y la primera fui yo, y perica.
¿El resto también fueron pericas o...?
Bueno, la segunda no lo sé bien.
Bueno,
yo soy perica. Y me casé con un perico.
¿Cómo tiene que ser?
Es claro.
Hombre, faltaría más.
Y más, mi hija, mi yerno y mis nietos, todos pericos.
¿Te vas a poner algo especial ese día para darle el... para hacer el saque de honor, María Rosa, o no?
No. No. Con la alegría que tengo, no va a salir todo redondo.
¿No se te caerá el zapato?
No, me pondré bota.
Vale,
por
vale.
Si acaso. A buen humor no me ganas, ¿eh?
Hombre, por cierto, creo que tu nieta ha jugado a fútbol también, o está jugando a fútbol. ¿Te ha dicho cómo tienes que darle al balón o no?
Ella me empujará.
Ah, vale, vale.
Es broma, ¿eh?
No, pero ya te ha dicho, pégale así para... para que ruede un poquito más el balón, ¿no?
Exacto, me da ánimos.
Bueno, ¿qué piensas un poquito cuando te... o te imaginas verte en medio del... bueno, no sé, en medio del campo, será en el lateral, en Cornellá,
no
el próximo
pensar.
Viernes? ¿No lo quieres pensar?
No, porque la emoción me saldrá por todas partes. Porque para mí es... más que un honor, es la máxima alegría que me podían dar.
Nosotros, o sea, lo contaremos, lo viviremos y te veremos, María Rosa, cómo haces ese saque de honor, no solo por ser el Día Internacional de la Mujer, sino por ser perica.
Exacto.
Por ser la asociación número 13, por todo.
Las
exacto. Ese golpeo al balón será en nombre de todas las pericas que han sido, que nos han dejado y que son pericas y que serán pericas.
Exacto. Yo lo seré hasta que me muera.
Bueno, espero que dures mucho, ¿eh?
Gracias.
Hombre,
y que
claro.
Tú lo veas.
Hombre, seguro. No sé si alguno de los que está por aquí, senadores o Jorge Larena, que le quiere hacer algún comentario a María Rosa, porque, por ejemplo, Andrés Carbonell tiene... ¿Qué edad tienes, Andrés, ya tú?
Bueno, mejor no decirlo.
¿No?
O sea, que muchas felicidades.
Estoy cerca de nuestra interlocutora, estoy cerca, ¿eh?
Bueno, pues María Rosa, de verdad, muchas gracias. Felicidades por ser perica.
Muchas felicidades a todos los pericas.
Y sobre todo a ti, por ese detalle de poder estar estos minutos en Tiempo
gracias.
De Español. Y gracias a la familia también, a Isabel, a Javier y a toda tu familia.
Pues ya todos les voy a dar. Muchas gracias.
Gracias a ti, María Rosa. Hasta luego. 7:08, María Rosa Rojas Verdaguer, socia número 13 del Español, 84 años, que será la encargada de hacer el saque de honor, saque inicial, el viernes en el partido español Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué os parece?
Joder. Bueno, es una... en verdad, la mujer está muy feliz y yo lo comprendo, ¿eh?
Está emocionada, ¿eh?
Sí, me alegro mucho por ella y... realmente lo he sentido, la emoción que tiene, que disfrute mucho ese momento y que el primer golpeo sea el de la victoria.
No mucha gente puede hacer el saque de honor, ¿eh? Andrés, tú estás muy cerca de...
Yo me supongo que estará muy emocionado, como estaríamos cualquiera de nosotros.
Tú estarías igual, ¿no?
Yo estaría, por supuesto que sí, ya sabes que yo he pisado el césped y todo eso, pero es diferente... estar
con todas las televisiones ahí, la gente pendiente...
Exactamente, y yo fardando allí... estudiaría como ella estará.
Hasta te pondrías corbata.
Con su nieta,
lo que fuera.
Lo que me recomendaron los organizadores.
Sí.
Ella estará con su nieta. Y mira, tienes que hacer esto, lo otro. Y estará estos días que no dormirá.
Sí, pero por mucho dicho a la nieta, ella llegará allí y hará lo que quiera.
Exactamente. Pero será feliz, será un momento muy feliz para ella, ¿eh?
Y tanto.
Muy feliz, sí.
Sí, para cualquier perica o cualquier perico, estar a hacer el saque de honor en un evento del Español.
Más un partido oficial, no es un partido de...
Exacto. Que cualquiera. En ese momento tienes todos los ojos clavados en ti y que tú todo el sentimiento que has tenido de tu familia, de tu gente conocida, está allí en ese momento, pues que haga el saque de honor y que la gente va a aplaudirlo y va sabiendo las circunstancias de esta señora con su edad y con el número de carnet de socia pues que tiene.
Gracias a José Fernández, que hoy es uno de los senadores, y Ramón Lluís.
Hola.
Buenas tardes.
No, yo creo que es un detalle muy bonito por parte del club, el que haya tenido la idea, y yo creo que esta señora lo disfrutará más después, la familia lo disfrutará durante el momento, pero ella supongo que lo disfrutará más después cuando lo vea por televisión o lo vea en fotografías. Será un recuerdo para toda la familia imborrable.
Y para ella, para toda la vida.
Para toda, y para la familia, ¿eh? La nieta, los hijos. Es algo que siempre...
Yo creo que todos tendremos envidia de María Rosa, ¿no? De poder ir al campo.
Envidia sana, hombre, envidia, claro. Sana, por supuesto.
Hombre, un poco, pues, sí, no. Un poco sí.
Yo, mientras tú hablabas...
Algún día podremos nosotros hacer el saque de honor.
Yo, mientras tú hablabas de esto, yo pues me recordaba a mi tío Florencio. Bueno, ahora explicaría mi historia, pero no es el momento, ¿no? Pero sí que me ha venido a la memoria lo que sentiría él si viera a su sobrino haciendo un saque de honor. Esto es será imborrable para esta familia.
Bueno, queríamos empezar el programa así, creo que lo merecía. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, aunque yo lo amplio a todas las mujeres. Y no sé, Jorge, en ese sentido de lo que he comentado al principio, espero que algún día este día no exista en sí como acto reivindicativo, sino porque ya hay una igualdad entre hombres y mujeres.
Es de esperar que ese día llegue, aunque no es fácil. Hay mucha cultura de diferenciación, y este día nace precisamente de una lucha de unas mujeres en Estados Unidos que murieron en un incendio, muchas de ellas en la fábrica de camisas. Y como casi todas las cosas, requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia, de mucha voluntad.
Comprensión.
Lo importante es la voluntad de querer que las cosas sean así.
Yo creo que
así.
Hay gente que no está interesado en...
Bueno, siempre hay resistencia a los cambios.
Esto no sería un cambio. Esto,
sí, es un cambio.
A mí no me parece un cambio, me parece ir a la normalidad.
Sí, a la normalidad, que las estructuras... Bueno, nos metemos en temas más profundos.
Claro, pero estamos hablando de una sociedad que es androcéntrica, que es una sociedad... hecha, creada por el hombre, para el hombre.
Y entonces, bueno, pues cuesta mucho cambiar, porque el nuevo modelo de sociedad lleva también nuevos modelos de mentalidad. Y no es fácil que uno deje atrás las creencias que adquirió en la infancia. Cuando yo era pequeño, las mujeres tenían un papel muy determinado en la sociedad,
rol de amas de casa,
y los hombres
sufrida,
tenían,
claro,
otro. Y cuesta adquirir nuevos pensamientos, no es sencillo.
7:13, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos del tema deportivo. Escucharemos también la rueda de prensa de Gerard Moreno. Tenemos hoy también nuestro momento de la sonrisa Danone con David Fernández, pero hasta más o menos las 8:05 iremos con la tertulia de senadores para poder hablar de la última hora del equipo, de cara también al partido del viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y de una palabra, si el conformismo es un conformismo ya metido en el club, o es un conformismo que se va generando temporada a temporada en relación a los resultados. Habrá que verlo, habrá que analizarlo. 7:14, la pausa, nos tomamos la estrella y empezamos la tertulia de senadores con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Diari La Grada t'ofereix els pòsters dels teus ídols. T'aconsegueix el proper dissabte 11 de març el pòster gegant de Gerard Moreno. I durant els 3 dissabtes següents, gratis amb La Grada, els pòsters dels cracs pericos. Promoció patrocinada per Renault Barcelona Cornellà. Carrer Tirso de Molina, número 1, a 100 metres del Camp de l'Espanyol. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Pregunta dónde estaba ese chocolate en 1305. al lado de la clínica Sagrada Familia. Menos mal que no has dicho otra cosa, porque entonces te pillo ahí un renuncio y tremendo. Tomamos una estrella, venga, va. Una estrella a la salud de María Rosa. Yo creo que hoy el momento estrella es esas palabras de María Rosa Rojas Verdaguer, que es la socia número 13 del Español, la primera mujer que es el número de socio, y que el viernes hará el saque de honor en el partido Español Unión Deportiva Las Palmas, 20:45 desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Pues a la salud de María Rosa y de todas las pericas, tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No me la tomo a la salud de algún senador, porque son muy conformistas y para mí no merecen una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a empezar la tertulia de senadores, que teóricamente es los jueves, pero como mañana es previa del partido frente a Las Palmas, tenemos rueda de prensa de Quique, última hora del equipo y la porra. Así que mejor hoy que mañana. Yo agradezco, por supuesto, a los senadores que cuando les cambio el día, yo también quiero ser como ellos. Espero que algún día quien esté aquí sentado haga un programa, me llame como senador y me diga, este lunes no, el martes, pues jubilado, tranquilo, oh, de maravilla. Yo quiero ser como Andrés Carbonell, por ejemplo. No me mires así. Bueno, vamos con el conformismo. No me mires así. Yo quiero ser como tú de mayor. Como Ramón Lluís, no, porque está muy lejos. Vive en Blanes.
Cuando estoy a caballo entre Blanes y Barcelona.
Y como José, como no sé dónde vive, no puedo decirle
hay
nada.
Hay una cosa que no va a poder ser, porque los senadores dos tienen el pelo blanco.
Es verdad, no, Ramón no.
¿Y tú? Si no te pones peluca blanca, es que no puedes ser senador.
Yo soy donante de pelo. Siempre tenlo en cuenta. Bueno, Jorge, empezamos por ti, vamos ya que estás allá. A mi izquierda, y vamos, siempre empiezo allá. Por mi izquierda. Tema de conformismo, a ver.
Conformismo.
El objetivo actual es quedar décimos, conformarnos con lo que tenemos, o tal y como está en estos momentos la Liga, a falta de 13 jornadas con 36 puntos... a 5 del séptimo después de perder en Villarreal, debemos luchar por algo más. ¿Eso se puede decir o hay que callar?
Anda, que vaya batería de cuestiones enlazadas.
Bueno, a partir de ahí ya...
Vaya batería de cuestiones enlazadas. Lo primero es... Etiquetar no es una buena opción.
Tú has dicho que eres conformista.
Sí, pero etiquetar no es una buena opción, porque etiquetar es reduccionista. Es decir, no se puede reducir un conjunto de opiniones a una etiqueta conformista.
No, lo que no se puede ser es ser arribista.
No se puede.
No.
Estamos hablando de conformismo.
Bueno, pero una cosa
el arribismo es otra cosa.
No, ya lo sé. Pero ahora, los que hemos defendido que este equipo tiene calidad para luchar, no como objetivo llegar a ser séptimo, porque el objetivo era top 8, nunca era top 10, el top 10 se inventa después.
Esto, me has preguntado...
No, pero espérate.
Siete cosas, ya. Y en la tercera frase...
No, me voy a callar ya, pero... No, es que dices de etiquetar.
Claro.
La historia es... Y cuando digo lo de arribismo, porque ahora hay mucha gente que empieza la temporada y habla de Europa. Cuando el entrenador ya no habla de Europa, ellos no hablan de Europa. Cuando el entrenador vuelve a hablar de Europa, ellos vuelven a hablar de Europa. Y no es así. Tú tienes que marcarte una línea. Si tú confías en el equipo y confías en el entrenador, yo en el entrenador he dicho siempre que yo confío, aunque haya tenido mis dudas y las tuve el día de Eibar, creo que como equipo... Este equipo puede luchar. Otra cosa es que no llegue, pero puede luchar. Pero a mí las excusas, la mochila, la construcción y la mejora no me sirven. Y con eso no tengo nada más que decir.
Hasta dentro de un minuto.
No. Dejaré la ronda.
Bueno, asumiendo que no me gustan las etiquetas, en este caso concreto además la etiqueta lleva una carga. Es el conformismo es malo y la ambición es buena. Pero... Las cosas no son exactamente así, porque, mira, conformismo quiere decir exactamente práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia. En principio, el conformismo es una ventaja para la vida, porque adaptarte rápido a las circunstancias suele darte el lugar para poder cambiarla.
Eso se llama transfugismo. La,
no, no, no. Eso,
en política también es un transfugismo, ¿eh?
Has tardado 1 minuto y 7 segundos. Y ambiciones, deseo ardiente de conseguir algo. Si tú escuchas las dos definiciones, ambición y conformismo no son antagónicas, al revés, se equilibran. Si tú eres
esto
capaz,
muy, eso es muy literal, ¿eh?
Si, no, no, esas son las palabras que literal, estamos usando literal. Y las palabras tienen un valor, que es un código que todos comprendemos. Si uno es capaz de adaptarse a las circunstancias que tiene, será capaz también de modificar esas circunstancias. No se excluye una cosa con la otra. Quiero decir, yo puedo ser conformista, adaptarme a las circunstancias que vivimos y al mismo tiempo desear más. Y en el caso del español, yo soy muy ambicioso, porque yo no me conformo con la séptima plaza. Yo quiero más.
No, pero estamos hablando
No, 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 hablamos de este año. Este año, el club, vía Quique Sánchez Flores, porque es cierto que el club habló desde el principio de top 8, pero en la presentación de Quique, Quique cambia ese objetivo. Lo cambia, lo convierte en, no en 10, no en ser décimos, lo convierte en pelear del 10 en adelante. Y eso pone un límite por detrás, pero no por delante. Del 10 en adelante. Y el club lo hace suyo. Y ese objetivo, no es un objetivo en sí mismo. Es una parte de un camino hacia otra cosa, que es el Plan Director 2020. Eso es lo que yo ambiciono. Yo ambiciono lo que se dijo en ese momento.
Yo planes, planes quinquenales, etcétera, etcétera.
No. Tú hablaste el otro día de proyectos. Hiciste un repaso muy interesante sobre los proyectos que hemos vivido. Y es cierto, hemos vivido muchos proyectos. De hecho, siempre se inicia un proyecto. Pero nunca se ha iniciado un proyecto como este, jamás. Porque este proyecto, primero, tiene un origen empresarial. Segundo, tiene un respaldo económico ya establecido con unos plazos. Y tercero, no afecta exclusivamente al modelo deportivo. Afecta a toda la institución. Este proyecto es diferente y tenemos que vivirlo de manera diferente. Por tanto, el objetivo de pelear del 10 en adelante tiene sentido como parte de un camino a lo otro. Yo soy muy ambicioso. Yo quiero que las circunstancias de este club sean esas que se dijo en el plan director 2020. Quiero que la deuda esté a cero, quiero que el 40% de la plantilla sea la cantera, quiero que estemos en el top 8 permanentemente. Yo quiero esas cosas. Lo que no veo es que Quique o el equipo se esté traicionando. Ellos se plantearon un objetivo, del 10 en adelante. Y están ahí, del 10 en adelante. Cuando el entrenador dice lo de la obligación, no está negando nada. Está diciendo textualmente, hay que ser cautos. Se está hablando de Europa como obligación.
Nadie ha hablado.
No, es lo que dice.
Nadie ha hablado de Europa como obligación.
No, escucha.
Nadie. A ver ni los más locos, entre los que me incluyo yo,
Quique,
hemos hablado nunca de obligación a Europa.
Quique dice literalmente, hay que ser cautos. Se está hablando de Europa como obligación.
No.
Y la
Es
lo que
eso
dice
Quique. Pero es una lectura que él hace.
Escucha,
que no es correcta.
Bueno.
Nadie le está obligando.
No voy a valorar.
A Quique Sánchez Flores ir a Europa.
Insisto.
Se está diciendo, insisto.
Quique dice, hay que ser cauto.
Lo que dice Quique es...
Esa es la frase. Hay que ser cauto. Se está hablando de Europa como obligación y la obligación es consolidar el equipo.
Para mí,
a partir de ahí,
lo que hace
eso es coherencia.
Preservarse de un posible fracaso que es quedar el 11.
Pero si él ha dicho que quedará el 10.
Bueno, vale, yo te lo digo.
Él ha dicho que quiere pelear del 10 en adelante.
Ya, pero yo te estoy diciendo.
¿En qué momento renuncia Quique a ser séptimo? ¿En qué momento?
En el momento que dice. Que,
¿en qué momento?
Que no menos hablar de Europa.
No. Él dice exactamente, hay que ser cauto. Se está hablando de Europa como obligación y la obligación es consolidar el equipo.
Yo digo,
¿en qué momento?
¿Quién ha hablado de Europa por obligación?
¿Por obligación?
¿Quién?
Yo no sé tú.
Yo no.
Yo tampoco.
Pues entonces, ¿quién?
Pero si él
entiende
que se está generando esa sensación, lo que hace es ponerle un límite. Pero no, nada más.
El límite se no lo dice, pone él por si...
No dice, no, no, no vamos a pelear por el séptimo. No, no lo dice.
Él dice...
En ningún momento.
Pero es que él comete un error, que es decir, que
a
se dice...
A tu juicio.
Hombre, es que nadie ha hablado de obligación.
A tu juicio comete
un error. Nadie ha hablado de obligación.
Él puede tener la sensación que quiera. Ah,
claro, porque de esa manera
porque...
se cubre las espaldas.
Y no tiene derecho.
Cuando no es verdad, ¿no?
Tiene todo el derecho.
Nadie ha hablado que es una obligación ir a Europa. ¡Nadie!
Tú no has oído hablar a todo el mundo.
Pero lo lees, lo miras.
Claro.
Los más activos en redes sociales nunca han hablado de que el objetivo sea ir a Europa. Nunca. Ni los más atrevidos lo han hecho.
Entonces, ¿te parece que esa frase determina que Quique Sánchez Flores no quiere luchar por Europa?
No, yo no estoy diciendo eso.
Eso es lo que, no,
no,
es,
no, 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 no,
sí,
no, yo no te estoy diciendo eso.
Eso es lo que
yo te estoy diciendo.
Eso es lo que acaba subyaciendo.
No, no, no,
en toda tu transmisión del partido de Villarroel, de la previa, en toda tu transmisión lo que subyace es
Quique
no quiere, no,
no, claro, no, no, no.
Claro, cada uno hace su lectura.
No, yo no he dicho que Quique se cubre las espaldas por una opción de no luchar al final porque el equipo se deja, porque el equipo...
¿Se cubre las espaldas o mantiene cuál es el objetivo? El objetivo es consolidar el equipo. Eso es lo que dice Quique. Esa es la obligación, consolidar el equipo.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Bien, y yo tampoco contigo.
Andrés, acércate al micro. O es que, José, que querías comentar algo.
Bueno, yo creo que es que inicialmente, o sea, este proyecto, o sea, de empresarial que hay, no debemos olvidar que esto tiene una basante que es la deportiva. Todo va a venir condicionado con lo que el equipo haga para que esta inversión que se haga en esta otra idea o la que siguiente, la que sea del club, no sé, socialmente o de la forma que te quiera decir, va a tiene que tener un reflejo deportivo. Yo me considero que no soy nada conformista porque creo que si el equipo como mínimo no tiene unas ambiciones, no digo ni del séptimo ni del sexto, de luchar cada domingo por aumentar su situación en la liga, en la clasificación, y encima animar a la gente que vaya al campo, es muy complicado que este proyecto social llegue arriba. Yo he dicho, y creo que esto es lo del entrenador, una frase que he dicho en la peña y que se me ocurre, que viene reflejado con el partido del Celta. Para mí, mi opinión, para Sánchez Flores, es peor perder contra un equipo con 10 hombres que ganar a un equipo contra 10 hombres. Yo creo que con esto se resume bastante su mentalidad. Por eso creo que yo, a mí me gustaría tener más ambición, aunque luego me quede el 12, pero vea que yo el equipo va a ganar, va a dar espectáculo, va a que la gente vaya al campo y se muevan esos parámetros. Me parece perfecto. Yo siempre digo lo mismo, esto puede ser un avance para nosotros que venimos de épocas de desierto impresionantes, pero
ojo, que el tema del desierto lo expliqué el lunes y no hay tal desierto.
Bueno, es igual, pero
claro, no, porque
lo digo
no venimos de la nada.
Lo
tampoco,
digo como resumen final. Yo lo que sí que creo ya como resumen es que si nuestro equipo no va arriba y animamos a la gente y en la clasificación, es que nos vamos a quedar siempre donde estamos, siempre. Hay que tener ambición día a día, minuto a minuto, partido a partido, para como mínimo animar a la gente.
Pues yo, me acaban de pasar lo que dijo Quique. Dice, de cara a la recta final del campeonato, no quiero que Europa se convierta en una exigencia para su equipo. Soñar en grande siempre es mejor que hacerlo en pequeño, pero últimamente se está hablando de Europa como de una obligación, cuando lo que toca es ser prudentes y poner unas bases sólidas. Yo voy a decir lo mismo. Nadie que yo sepa, ¿eh? Hombre, si hay alguno que lo piensa. No, a ver, pero no puedo hablar en general, porque yo creo que en general nadie ha puesto como obligación ser séptimos. Que no, perdón, sextos. Porque Europa es sexto. Lo del séptimo es un regalo que te viene si el Barcelona le gana la final al Alavés. Por lo tanto, nadie, pero nadie, y ahí creo que voy a poner el 99,99% de la gente del Español, ha pensado que este año este equipo iba a ser sexto. Nadie. Otra cosa, que a falta de 13 jornadas para acabar la liga, estamos ya salvados, porque ya solo faltaría que estemos pensando en no bajar, en estas 13 jornadas, intentar luchar por algo. Y por lo único que se puede luchar, es por intentar ser séptimos. ¡Que no llegas! Mala suerte. Andrés.
Qué difícil me lo ponéis con estos dos interlocutores anteriores, me lo ponéis dificilismo, pero bueno. Yo creo, lo que he iniciado antes, que el español tiene un volumen social, económico, y eso te lleva a un nivel de la clasificación, es que te lleva a eso, porque eso te hace invertir más o menos. El que más invierte, mejor equipo forma y mejor clasificación consigue.
Teóricamente es así, teóricamente.
Y prácticamente también. Prácticamente.
Hay sí. Ejemplos que no.
Bueno, siempre esto es un juego.
Pues ya está.
Hay una pelota, un contrario, unos postes, un portero, un mal día, un buen día, que
entra la
pelota,
que no entra, y un árbitro.
Y un árbitro, todo eso existe, no es una cosa matemática. Pero los mayores presupuestos siempre están arriba.
Por lo tanto, si somos el octavo presupuesto, ¿el objetivo cuál es?
Lógicamente quedar el octavo.
Pues ya está.
¿Verdad? Pero el club no reniega eso.
El club habla del décimo. Top 10, no. Es decir, que
del décimo en adelante.
No.
De pelear del décimo en adelante.
No es lo mismo.
A ver. No es lo mismo el décimo que Larena. Pelear del décimo en adelante.
Señor Larena, usted ha dicho
diferente,
al principio que cuando empieza la temporada, antes de la llegada de Quique, el consejero delegado habla de top
8.
Vale, por lo tanto es entre el 8 hacia adelante. Eso descartas es. Noveno. O décimo.
Eso, sí.
Top 10, ¿qué significa? Que puedes quedar décimo, noveno o octavo. Y primero.
Claro, oye, efectivamente. Efectivamente.
Pero ya estás...
No estás renunciando a nada.
Hombre, no, renuncias a dos puestos por debajo.
Lo que estás diciendo...
Claro, renuncias a dos puestos por debajo.
Vamos a ver.
Espera, que tiene que hablar la Mike Luis y también... No,
si el consejero delegado pide quedar los 8, entre los 8 primeros, no está siendo conformista. Está hablando de quedar por encima de su presupuesto.
Pidió.
Pues no es conformista.
No, pidió. Carbonell, pidió. Pidió antes de la llegada de Quique.
Sí.
Una vez que llega Quique, viene el presidente en diciembre para la Junta de Accionistas, lo que era top 8 pasa a top 10. Por lo tanto, si quedamos noveno o décimo en la primera o en el primer objetivo, ya era un fracaso. En el primer objetivo. Hemos rebajado dos. Tú imagínate que ahora viene el presidente Chen y dice, top 12. ¿Qué? Que no va a ser así.
Pues son cosas que tú te imaginas.
No, claro. Yo no imagino nada. Yo solo sé.
Tú te imaginas que va a decir.
No.
Con el 12
es un ejemplo. Claro. Es un ejemplo. Cuando Ramón Robert habla al principio, antes de la llegada de Quique.
Habla del octavo.
Del octavo.
Vale.
Por lo tanto, en el momento que se habla del décimo, es que puedes quedar noveno o décimo. Ya has perdido dos puestos de ranking de ambición.
Pero estamos en lo mismo, que esto no es una cosa matemática. Hay rivales...
Nada es matemático.
Entonces, yo me baso...
Igual que, Barcelona o Madrid luchan por el título. Los dos no van a ganar el título. Por lo tanto, para uno de los dos será un fracaso no ganar el título. El Atlético de Madrid, ¿qué objetivo tiene? Lo dijo el otro día. Cuarto. Quedar cuarto. Por lo tanto, si consiguen superar ese cuarto puesto... será un éxito. Si queda en el quinto, para el Atlético de Madrid será un fracaso. Será un fracaso.
Bueno, hay fracasos relativos, ¿eh? Hay fracasos relativos.
Para ellos, un fracaso no meterse en Champions, no fastidiemos.
Pero si uno tiene la ambición de quedar tercero o cuarto, el fracaso relativo porque los dos van a ir a Champions. Uno de una manera.
Te estoy hablando de quedar quinto.
Sí.
Es que del cuarto al quinto
es un abismo. Pues, cuarto es un abismo.
Andrés, no me quieres escuchar. Te estoy diciendo que si el Atlético de Madrid, que su objetivo es quedar cuarto, queda el quinto, es un fracaso. Es lo que he dicho yo.
Y yo me tienes que escuchar y te digo, de quedar noveno a décimo, no es nada. Pero quedar cuarto o quinto es un abismo. Y es un puesto
pero
igualmente.
Yo no estoy hablando.
Es un puesto igualmente.
El objetivo del Atlético de Madrid no es el nuestro. El nuestro es, en principio, quedar entre los 8 primeros. Si quedas octavo, de momento ya supera los 50 puntos. Que hace años que no lo superamos. Por lo tanto, tú quedas el octavo luchando al final por esa séptima plaza y no llegas. Mala suerte. Pero si quedamos en el puesto 11, sí que es un fracaso.
La base del comentario, de ser conformista o no, yo no admito que me catalogue como conformista.
No, yo te catalogo.
No, has sido tú.
No,
me tienes que entender que yo hago el análisis del nivel que tenemos económico y social y dónde podemos llegar. No, tú no puedes pretender ser el primero, segundo, tercero.
Es que yo no quiero.
No, claro.
Es que quiera dicho de...
Que yo no sé que... Ya sé que tú no quieres, ni lo sueñas si quieres.
Bueno, yo solo digo una cosa. Si no quedamos del 10 para arriba, es decir, décimo hacia arriba, si quedamos del 10 para abajo sin contar el 10, es decir, 11, 12 o 13, sí. Quique no sigue el año que viene. Y ya está.
Bueno, eso es una cosa...
Ya te lo digo yo. Ya verás. Porque no habrá cumplido el objetivo que se marcó el club.
No creo que esté en el contrato, si quedas después...
No, yo no he visto ningún contrato, pero yo...
¿Por qué?
Ya te lo digo, bueno, es una sensación, ¿vale? Lo dejamos así.
No es que lo sepas, es que tienes esa sensación.
Bueno, es una sensación.
Tú eres muy peligroso a veces, con las sensaciones.
Ramón.
A ver, pedirle conformismo a un presidente de Peñas, que vuelvo a repetir, que lo he dicho aquí en muchos programas, que tiene que llenar un autocar y que tiene que tirar adelante una peña, pedirle que es conformista, pues me parece un poco exagerado, ¿no? Pero yo de lo que ha dicho Jorge, lo firmo todo. Es decir, tenemos un proyecto, tú decías al 2020, y veníamos de una situación que un año más este club se va a hacer puñetas. O si mantenemos esa situación, Aarón vendido por 5 millones, David López vendido por 5 millones para tapar agujeros y no vamos a ningún lado.
Estamos de acuerdo.
Entonces tenemos una situación donde se ha parado la sangría que teníamos, se ha reforzado un equipo y lógicamente que nos gustaría estar luchando por el séptimo, y estamos luchando por la séptima plaza o sexta. Estamos luchando, estamos ahí. Pero tenemos una plantilla y encima hemos tenido la desgracia de tener dos o tres jugadores claves en el equipo que hace partidos y partidos que no están jugando.
Pero eso le pasa a todos los equipos.
Bueno, yo no sé si le pasa a todos.
No, claro.
Yo estoy hablando...
Aquí cuando nos conviene usamos todos los equipos y cuando no nos conviene no usamos todos los equipos.
Todos los equipos han tenido jugadores.
Y después...
Jorge,
yo estuve en una... Cuando las elecciones de Collet, apartándome un poco, un pequeño paréntesis, el equipo a seguir era el Levante para una candidatura, la del señor Baqué. En otra emisora, en un programa, el equipo a seguir, o sea, yo lamento que el equipo a seguir sea el oportunismo del que en un momento determinado está ahí y después se viene abajo, ¿vale?
Yo siempre he dicho en otra emisora que para mí el ejemplo a seguir por la manera no de gestionar el club a nivel deportivo, pero a nivel económico, que a nivel económico no sé cómo
está. ¿Te parece mal que se está gestionando tal como se está gestionando el club?
A nivel económico no.
¿Y deportivo te parece mal? ¿Deportivo te parece mal?
A ver, alguna vez
si este año no.
Perdona, me estás preguntando.
No, pero déjame hablar, que ahora tenía la palabra yo.
Vale. Pero tú me has preguntado.
¿Tú no consideras serio, ilusionante, que el año que viene, la temporada que viene, se mantenga el 90 o el 95% de los jugadores que tengamos?
Es que no estás, es que no va a ser así.
De los que nos interesa a nosotros.
A ver,
vengan, hombre, claro, pero hombre, habrá un jugador.
Ramón, déjame acabar. No me molesta vender jugadores.
No, pero es que no va a vender, el club es que, no va a vender vez, ninguno que si, no le interese.
Perdona, si viene un club que te paga 30 millones por Aarón, bueno, yo soy el primero que hay que vender a Aarón, porque el Sevilla se genera o se gesta de esta manera. El Atlético de Madrid, de la misma manera, es decir, entiendo lo que me estás diciendo, pero a mí no me parece mal que si viene un club que te deja 30 millones por un chaval que te ha costado cero, lo tengas que vender, porque de esa manera tú refuerzas a tu equipo y tienes dinero para fichar. Me parece lógico.
Yo ya no te iba por ahí. Yo te estaba hablando de dónde veníamos y a dónde vamos.
Pero es que yo a nivel económico
no tengo... acabar, hombre.
No, es que tú me has preguntado, a nivel económico...
Yo te digo que este año, cuando acabe la temporada, para el año que viene, se va a mantener el equipo, lo importante del equipo se va a mantener, y van a venir unos 5 jugadores nuevos de un nivel más alto de los que han venido este año. ¿Eso no es ambición?
Pero si no te estoy diciendo...
¿Eso es conformismo? ¿Qué es esto? Es tener un proyecto de una mentalidad de un señor muy diferente a la nuestra, como ha dicho Jorge, de un nivel empresarial,
estamos valorando cosas distintas.
Hablamos de conformismo, de ambición
y en realidad también lo que yo veo que sale aquí es el realismo. Es que luego hay el realismo de la situación. O sea, pero yo creo que ha empezado el debate en conformismo o no conformismo.
Pero tú en la vida, para poder tirar para arriba, tienes que ser realista con lo que eres y qué posibilidades tienes.
¿Tú crees que con el equipo que tenemos no podemos luchar por Europa?
Te he dicho, con dos o tres lesionados que hace partidos que vamos a tener.
Pero si todos los equipos tienen lesionados también. Bueno, pues no.
Pero no estamos luchando por la séptima plaza. Ha pasado algo.
Ahora no estamos.
Ha pasado algo que yo no sé. Hemos dejado de luchar por la séptima plaza.
No lo sé, ya no, yo no sé
yo
si
pregunto,
estamos luchando
pregunto
por
porque,
a mí la actitud, por ejemplo...
Yo me conformo con que luchen con la, no, con
pues
la séptima plaza, ¿eh?
Esto de la yo frase pregunto. Que yo te he dicho, en el campo del Celta, en Balaídos, ¿tú crees que juegas para
estamos centrando mucho, cada partido se está generando el mismo debate. Pero, cada partido funciona así.
No, es la mentalidad,
es la mentalidad
del equipo. No, es la mentalidad, estoy de acuerdo con
vos. Ahora pasa por un punto, no a por los tres.
La mentalidad, pero te digo una cosa, en Vigo, para mí el responsable no es el entrenador.
Bueno, el que sea, yo digo el equipo.
Es la mentalidad del equipo o de varios jugadores que no tienen ambición.
Claro. Pero prefieren guardar un punto a no la posibilidad
de
ganar tres.
Yo creo que en Vigo, Quique es valiente. Quita a Javi Fuego y saca Jurado. El problema es que la mentalidad
el equipo.
Algunos jugadores son...
Y
que ya está bien.
El que los pone y los quita, conoce la mentalidad de toda la plantilla.
Bueno,
luego el responsable final es
el entrenador. Pues claro. Está claro.
¿Liberas al entrenador?
No lo libero. Lo libero el día del Celta, porque él es valiente. Pero el día del Villarreal, para mí, él no es valiente. Porque un partido... No.
En el día del Villarreal
para tuvimos... no es valiente.
¿Por qué?
Tuvimos más la pelota.
La pelota. Igual que el día del Celta, también la pelota. Pero ¿cuántas veces chutamos a puerta?
El problema es que arriba en este momento, lesionado Batistao, no tenemos nada.
Claro, ahora, como no está Batistao, no tenemos nada.
No.
Bueno, entonces, Cainero, Gerard y Álvaro Vázquez, ¿qué? Que nos ha costado 3 millones y pico.
Pues este posiblemente sea el gran error del que lo haya
funcionado. ¡Ah! Bueno,
pero es que,
Es que vamos a ver.
Andrés ha dado
cuando,
el...
Claro.
Cuando...
No, yo no cambio ningún tema.
Y una cosa, y venimos del desierto, no digas que no.
¿Del desierto? No. En 24 años no ha habido...
Yo sé que tienes razón. No.
Venimos de galeras.
No, a ver.
No del desierto, de galeras.
¿Venimos cuándo? ¿De los últimos años? Sí, es verdad. Pero en otros años no veníamos de galera.
Ahora te planteo.
No, es que parece que ahora ya hemos descubierto el español. Y no es verdad. Sí. Yo estoy agradecido al presidente Chen. Al presidente Chen.
Y su consejo.
No, a su consejo no. A su consejo no estoy agradecido.
¿Pero por qué no?
Porque lo están haciendo mal.
No, ¿por qué?
Bueno, pues
están haciendo las directrices que le marcará el presidente.
Bueno, a nivel social también.
No, a nivel deportivo.
Se puede hacer mejor. Todo en la vida se puede hacer mejor.
A ver.
Hasta el programa este se puede hacer mejor.
Mejor que con nosotros es difícil.
Bueno, una pausa. 7:43. No, llevamos ya media hora discutiendo.
Claro, que hay ambientillo.
Claro, 7:43. Una pausa y nos vamos a Macubi.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. Al Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quieres.
8:45. Recuerden que acabamos hoy a las 8:15 porque hay que animar al PSG. Con Viacha al Macubi. No lo puedo decir tampoco. O soy del de Barcelona.
No, no, no. Es el sentimiento. Creo que en esta.
Al Eleble, ¿no? Al Eleble. Pues ya está. Ramón, yo no lo sé, porque últimamente se ha vuelto muy...
¿Qué? Ramón Luis es una persona que trabaja las 24 horas para su peña y para su club.
¿Me puedo ir de viaje con Macubi?
Y tan.
Porque últimamente no veo a Carlos Espada, debe estar de viaje con Macubi, supongo.
Estaba preparado para el video, pero tiene un tema médico y no puede.
Vía Layetana 11, ya sabes, las mejores ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros. Más de 60 años de experiencia en Viachas Macubi. Si vas de parte de Tiempo de Español, ya sabes que vas a tener un descuento en Viachas Macubi. 93-268-0910. Si quieres mirar las ofertas de Viachas Macubi, también a través de su página web, www.viajes-macubi.com. Tu agencia de viajes, si quieres ir a Blanes también a pasar un fin de semana con Viachas Macubi, allí estará Ramón Lluís con unos buenos calamares, que te va a invitar unos calamares de la Peña de Blanes. Que, ojo, va a haber noticia en la Peña de Blanes dentro de poco. No digo nada más. No digo nada más.
Bueno, estamos trabajando en ello.
Bueno, no digo nada más. Viachas Macubi, tu agencia de viajes.
93. Gran noticia.
Gran noticia. Y a la hora, ¿eh? 93-268-0910. Tu agencia de viajes. Si vas de parte de Tiempo de Español, descuento en Viachas Macubi. 7:47. A ver, ¿dónde? Ya no sé dónde estábamos al final. Que íbamos cambiando de...
Sí, porque el director a veces tiene cierta tendencia a cambiar de tema sobre la marcha.
Hombre, claro.
Está bien, para eso es el director.
Para según le convenga, no. Según le convenga, no. Yo he dicho, tema económico. Solo puedo poner una alfombra roja al presidente.
Y a su consejo.
A su consejo, no.
Bueno, pues vale.
A ver,
pero ¿tú crees
¿puedo opinar?
Pero es que estás equivocado.
Bueno, ¿y tú no? Tú estás en posición de la verdad.
Yo soy el presidente de la peña.
Bueno, el presidente de la peña, así va.
Presidente de la peña ahora.
Yo quería retomar el tema del equipo en el campo de Celta, por ejemplo, de cuando tiene
la valentía o no valentía.
Cuando tiene la opción. En fin, es natural que todos nosotros critiquemos y comentemos cada partido. Yo a lo largo de un partido de Cornellá ya he podido criticar a todos los jugadores que tenemos y a alguno que tiene que venir, porque esa es la dinámica del juego. Eso es lo que nos atrae del fútbol, y todos nosotros tenemos un aspecto también de entrenador. Juegue este por la banda y el otro por el centro, quiero decir, y está muy bien porque eso alimenta nuestra pasión por el español. Pero yo en el caso este, en el momento en que estamos, quiero ir un poquito más al fondo. ¿Por qué Quique marca un objetivo del 10 en adelante? Porque lo debe hacer con algún sentido. Históricamente, cuando Javi el otro día, el lunes, hizo el repaso, hemos tenido momentos buenos, pero hemos tenido muchos momentos en los que el equipo solo ha competido cuando veía el abismo. Y en cuanto salía del abismo, dejaba de competir. Para esta institución no es fácil que los jugadores se acostumbren a competir del 10 en adelante, aunque a nosotros nos parezca muy poco. No es fácil, porque no estamos acostumbrados históricamente. Solo en momentos puntuales, con equipos bastante buenos, hemos tenido la inercia de estar arriba, y ahí hemos seguido. Pero muy a menudo hemos empezado a competir en los últimos 12, 13, 14 partidos, cuando ya estábamos todos pensando que ese año caíamos, y otras veces, en cuanto nos hemos salvado, con 8, 9, 10 jornadas por delante, el equipo ha dejado de competir, y esa es una parte que tenemos de historia. Y yo entiendo que aprender una nueva dinámica, es decir, vamos a competir del 10 para adelante, es lo que se está haciendo este año. Y de hecho, está siendo muy curioso que estamos obteniendo muy malos resultados con los equipos de arriba, porque no estamos hechos a competir con ellos, nos está costando muchísimo. Estamos ganando lo que tenemos que ganar, que son los de atrás, pero con los de arriba
porque
estamos pasándolo fatal.
Salimos a no perder en esos partidos. No, no somos valientes en esos partidos. Sin, es una opinión, ¿eh?
Sin ceñirme solo al partido.
A veces estoy de acuerdo contigo y en esta ocasión, en ese momento, estoy de acuerdo contigo en eso. Salimos
gracias
a no perder.
Gracias,
exacto, sin ceñirnos al partido de Balaídos. Ha habido muchos partidos en Cornellà Prat en que la gente ha dicho, estamos amarrando un partido porque el equipo, les hemos visto falto de ambición. Falto de ambición, que es lo que yo creo que ahí es donde está el conformismo, el inconformismo. Vamos a ir a ganar. A lo mejor en el querer ir a ganar no significaba que podíamos perder. Y ese es el que yo creo que está imbuido el club, el equipo, la parte técnica, todos los estamentos deportivos están imbuidos. Que, cuidado, el riesgo de ir a ganar me puede significar el riesgo de perder. Porque mi forma de jugar va a ser con más espacio, con lo que tú quieras. Uh-huh. Y eso es lo que nos hace a nosotros, yo creo, mentalmente no hacer el salto. Y esto hay gente que, si no lo hace, se resistiendo a pertenecer, aunque solo sea a nivel de ir a ver el fútbol, a un club en donde el miedo se sigue imponiendo a la valentía. Esta es mi opinión.
Yo estoy de acuerdo contigo en el aspecto. Uh-huh. Pero creo que lo que ha sucedido, esto es una sensación mía, creo que lo que ha sucedido es que Quique vino con una idea concreta y en pretemporada la idea era que este equipo llevara más iniciativa. Pero llegó el partido de Sevilla, donde metimos 4 y nos cascaron 6. Y sobre todo llegó el partido del Málaga, que para mí la primera parte contra el Málaga es de los mejores minutos que hemos jugado esta temporada.
De acuerdo.
Y acabamos empatando a 2 y estábamos con 2 jornadas, 1 punto. Y Quique cambió. Cambió y enfocó el equipo. Y aquí es donde coincidimos y no coincidimos, hay matices. Enfocó el equipo a competir desactivando al rival en lugar de imponiendo su juego. A partir de ese comienzo de liga, que fue un golpe para todos, porque fuimos a Sevilla súper ilusionados, íbamos a Sevilla esperando una victoria realmente, a partir de ese golpe, sobre todo del día del Málaga, creo que nuestro juego no se encamina a crear, sino a desactivar al contrario. Una vez desactivado el contrario, se trata de aprovechar nuestras oportunidades. Y esa es la sensación que transmite muchas veces el equipo, que el orden táctico lo manda todo. De manera que siempre tenemos que estar por detrás del balón. Siempre tenemos que tener las dos líneas por detrás del balón. Siempre tenemos que estar muy organizados. Y yo creo que eso viene de que Quique cambia su mentalidad y hace eso. Pero eso lo hace, para mí, es positivo en la medida en que compites.
En todos los equipos siempre ha jugado más a la contra que buscar el ataque.
Bueno, yo no, yo no he visto, yo no he visto todos los equipos.
En el Atlético de Madrid también lo hacía así. Es decir, no era...
Yo tengo un amigo del Atlético de Madrid con el que hablo mucho de fútbol y, por cierto, ya me dijo, no esperéis mucho más de Jurado, que ya es lo suyo.
No, no, claro.
Dará un pase maravilloso, pero perderá unos cuantos balones.
Esa actitud.
Pero él me lo dijo. Pero él me dijo que con Quique el equipo tenía dos caras. Tenía la cara de estar atrás en determinados partidos, pero que había muchos partidos que el equipo iba hacia adelante. Que no es un entrenador que se aferre a algo, sino que va evolucionando en función de cómo están las cosas. Yo pienso que la prioridad de Quique es competir, competir y competir. Y está compitiendo.
No, no está compitiendo. En todos los partidos no hemos competido.
Competido en todos los partidos.
No, en Valencia no competimos.
En Valencia nos pasaron por encima.
Reconocido por los jugadores. Que no habían estado a la altura, es decir, que no compitieron.
Te he dado la razón y has dicho,
No, porque no nos pasaron por encima, que nos dejamos pasar por encima. Nos dejamos pasar por encima, porque bueno, Valencia no está para pasarnos por encima.
Y en Valencia hay el análisis del lateral, que no es lateral, que es un error. Bueno, está el análisis de Salva Sevilla sacando balones con Jurado en el borde del área.
Pero ¿quién es el responsable?
Eso nos mata Quique, pero es una prueba más que hace. Él tiene
tú no puedes hacer pruebas en
partido. No puedes hacer pruebas.
El día del Valencia pruebas
tú
porque...
Tú tienes una plantilla.
Lo que yo veo es que como ya estás bien, es decir,
tú tienes
no
dos
sufres,
jugadores.
Vamos a hacer pruebas.
Tú tienes dos jugadores que supuestamente tienen la calidad para mantener el balón y sacarlo jugado, como Salva Sevilla y Jurado, los pones en el centro y te pierden Valencia, los balones en el borde del área, ¿qué crees que haga el entrenador?
¿Tú crees que en Valencia, con el nivel que el Valencia te iba a exigir, puedes sacar a Salva Sevilla y a Jurado?
Son jugadores de la plantilla.
También es jugador de la plantilla, mi abuela. Pero, si quieres.
¿Tu abuela es jugadora de la plantilla? ¿Tu abuela es jugadora de la plantilla? Son dos jugadores que no teóricamente tienen Valencia la capacidad de jugar el balón.
Pero que tú en Valencia no ibas a tener la capacidad de jugar el balón, porque el Valencia venía de una situación muy difícil y la sigue y no la tiene tanto, pero venía de no ganar partidos en su casa y te iban a presionar, y tú no puedes hacer jugar a Salva Sevilla y a Jurado ese partido. Lo siento, pero para mí es un error táctico del entrenador. Y bien, yo confío en Quique, porque creo que es un buen entrenador, pero se equivoca en dos cosas: en hacer experimentos porque el equipo está normalmente bien, y segundo, en la poca autocrítica que él hace de sus planteamientos. 4 para las 8, nos vamos a Rombus. ¿Alguna cosa más? Bueno, antes de irnos a Rombus,
he observado una contradicción en ti.
¿Cuál?
Pues que no te ríes.
Bueno, porque si alguien quiere ir al palco, a la tribuna Rombus, ya sabe que tiene que entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos, para el partido Español Las Palmas. Tiene de tiempo hasta mañana. El sorteo será el viernes por la mañana. Y ya saben que tienen que poner, pues, que quiero ir a la tribuna, lo que ustedes quieran. Y el sorteo, repito, no sé si será, ahora lo miro cuando sea sorteo. Háblame de las contradicciones antes de ir a Rombus.
Una contradicción que mete en el centro del campo a Jurado porque quiere ganar el partido, es un cambio ambicioso, y ahora está diciendo
con uno menos. En Vigo. ¿Pero qué tiene que ver el partido del Celta con el partido del Valencia? A ver, Andrés, cuéntamelo tú. Pues, ¿cómo puedes meter a Salva Sevilla y a Jurado el día del Valencia?
El jugador es el mismo.
Eso no es contradicción.
Está diciendo que nunca juega este jugador.
Perdona, que es, señor Carbonell, sí. El día del Celta Jurado no tenía que defender, solo tenía que atacar. El día del Valencia Jurado tenía que defender, igual que Salva Sevilla. Por eso se equivoca, y no es una contradicción. Son partidos distintos, con un hombre más el día del Celta.
Sí, pero claro, mete a Jurado, dice, tiene ambición, mete a Jurado para ganar el partido.
¡Claro!
Y después, pero en otra ocasión dice, ¿cómo puedes poner a Jurado?
Yo creo que no me entiendes. No, no has entendido nada. Sí. Cada partido es distinto. Sí. El día del Celta jugamos con uno más. Y quita
la
a la segunda parte. Hombre, claro, la segunda parte. Sí. Y quitas a un centrocampista defensivo para meter a Jurado para que lleve el ataque. Y le liberas de defender. Pero el día del Valencia tú no lo liberas de defender. Por eso se equivoca Quique en ese partido. No por otra cosa.
¿No crees que la frase que yo os he dicho eso entra mucho dentro de la mentalidad de Quique? Esto de que él no prefiere no perder con un equipo que le digan has perdido contra un equipo de 10 jugadores. No alardear de que has ganado un equipo con 10.
Puede ser, ¿eh?
Yo creo que él teme más esto que le pueda pasar al equipo, a la prensa, a toda la gente que se le eche encima, que has perdido un partido que has jugado contra 10, a no decir he quemado las naves y me he tirado a ganar a un equipo de 10.
Pero es que contra el Sevilla también jugamos contra 10 y no,
y el equipo dio
no,
una buena sensación.
No sucedió eso, claro. Sí,
bueno,
el equipo estuvo ahí ya.
Bueno, pero el equipo en ningún momento se tiró para atrás.
No sé.
Tuvo un momento de zozobra cuando el Sevilla empata. Pero luego el equipo en ningún momento, a mí me gustó ese partido, igual que perdimos con la Real Sociedad en casa, y yo me gustó el equipo, sinceramente, y perdimos. Que no es una cuestión de perder,
no, el resultado,
es una cuestión de la imagen, de la actitud que das. Puedo ir a Rombus. Sorteo el viernes, por lo tanto hasta mañana tienes tiempo de entrar en el Facebook de Rombus, Asesores Pericos. Pones un me gusta o lo compartes y dejas un comentario y entrarás en el sorteo de esas 2 entradas para tribuna de Rombus para el partido del viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que mañana, recuerden que mañana es la última hora con rueda de prensa de Quique y conoceremos también la lista de convocados. Si tienes plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros, quieres mejorarlos o te quieres sacar uno de estos de, digamos, de esta posición tan ventajosa que es tener, por ejemplo, en mi caso, un plan de pensiones, aunque ya estoy mayor, pero lo tenía que haber sacado antes y no lo hice. Consulta con Rombus. Y ya no te hablo, por supuesto, del tema de las cláusulas suelo, que si quieres que te paguen con carácter retroactivo los intereses de la cláusula suelo, gracias a Rombus. Yo ya lo he cobrado, además, de verdad. Y si tienes cláusula suelo y quieres que te la quiten, consulta con Rombus. Antes de hacer nada, de hablar con el banco, porque el banco te va a engañar, primero con Rombus. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus, empresa de gestión patrimonial. Siempre con la gente del Español. Además, ya sabes que cualquier tipo de activos que puedas tener, fondos de inversión, plan de pensiones o depósitos, tienen la garantía, solvencia y seguridad de entidades de primer nivel supervisadas por Rombus. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, en Tresuelo. ¿Alguna cosa más, Jorge? Antes de escuchar a Gerard Moreno.
Bueno, pasemos. Yo ya he hablado bastante hoy, me parece. Tengo la sensación de que he hablado, de que no he dejado hablar a los demás.
No, gritar nada, gritado.
Nos hemos alterado un poco.
Hemos hablado con vehemencia y pasión, que es lo que exige el español.
Por eso. Andrés, ¿alguna cosa más?
No, si tú no planteas un tema...
Pues no, ¿qué, plan, más, ¿qué tema más voy a plantear si no vamos a ir?
Nada más.
Hay que escuchar a Gerard Moreno.
¿Cerramos ya la tertulia?
Sí.
Bueno, pues el conformismo y la ambición no son antagónicos, se equilibran. La capacidad de adaptarse a lo que hay va ligada a la capacidad de cambiar las circunstancias.
Se nota que Jorge es un buen escritor, ¿eh?
No digo nada más.
Por cierto, los libros, ¿repartiste los libros que...?
No, solo podría repartir dos. No, los otros, nadie acierta.
Sí. Bueno, no, pues nada más, hasta el próximo programa.
A ver qué dice Gerard Moreno.
Y suerte el viernes.
Sí, pasó mañana, sí.
¿Alguna cosa más? Dentro de 15 días hablaremos, no sé si dentro de 15 días hablaremos de la buena noticia. ¿Puede ser o no?
Es posible. Pero a mí, hablando de esa buena noticia que tú dices, a mí me gustaría que los medios de comunicación afines al español apoyaran esa buena noticia que dices tú, apoyaran sobre todo el APLEC. Porque si en algo podemos ser mejor en estos momentos, y hablo de estos momentos, estoy seguro que de aquí 3 o 4 años podremos tratarnos de tú a tú, en estos momentos, en algo podemos ser mejor, es en todos estos...
actos
que se celebran, que también forman parte del español y su historia.
¿Hablas en general de todos los medios o de algunos?
No, hablo en general de todos los medios.
Bueno, ya
de todos los medios.
Y cuando vuelva dentro de 15 días, que espero que vuelva él, sí, porque tendremos más tiempo, voy a rebatir todo lo que está diciendo Ramón.
Yo nada más que digo que los medios de comunicación que se ponen afines al español, ahora se va a hacer una APLEC en Gelida. Pues yo creo que estos medios de comunicación ya tendrían que estar informando de esta APLEC, anunciándolo y dando propaganda, porque ahí hay una gente que está trabajando, que está pasando nervios, que está pasando ilusión, y tienen que tener el apoyo de todos los medios de comunicación.
¿El club ha hecho algo para ir dando noticias sobre la APLEC de Gelida? No. ¿La Federación de Peñas ha hecho algo? No. ¿La Peña de Gelida ha hecho algo? No. Alguna vez habrá que preguntarse qué haces tú por los demás, más que preguntarte qué vas a hacer tú.
Javier, pregúntatelo tú también.
No, o yo me lo pregunto. Mira, he estado muchísimos años hablando de todos los APLEX, de todos y de muchas otras cosas. Lo que no puede ser es porque el club esté enemistado conmigo, o yo con el club, depende cómo lo mires. Ellos absolutamente pasan de todo este tema a nivel social.
Por encima está el español.
Vale, pues que se lo pregunten ellos, porque tú siempre me echas la culpa a mí y no responsabilizas a los demás.
De los medios de comunicación.
Bueno, déjame decir una cosa.
No, 8 y 5,
sí.
Rápido.
Sí,
venga.
Un momento. Que una cosa, lo que no se puede hacer, tachar a Javier de algo que... Todos los apes, todas las cenas de las peñas, todos los aniversarios, siempre da que los presidentes entrevistan con gente, a él no se puede tachar.
Claro. Inconformista, ¿ves?
Yo no he dicho, Javier, he dicho los medios de comunicación.
No, pero tú me estás mirando a mí. Y...
Hombre, porque estoy aquí, ¿a quién quieres que mire?
Hombre, pues mirar a otros, pero yo te he dicho todos, lo has dicho todos.
Tengo a Andrés,
no es verdad. Jorge. Y por una vez, Andrés me ha defendido.
¿No más una
y
vez?
Verdad, una vez solo.
Bueno.
Hoy sí, otra vez no lo sé, pero hoy sí. Escuchamos a Gerard Moreno, un breve fragmento de lo que ha dicho hoy el canterano del español, porque nos tendremos que ir a la sonrisa de Danone con David Fernández.
No, no m'he posat cap xifra, però perquè crec, sempre ho he dit, no? Crec que no em vull ficar ni pressió, crec que quan et poses un número de gols jo penso que es gafen. I res, jo el màxim que puc donar és treball per l'equip, intentar fer-ho el millor possible i ajudar els meus companys.
Ahir el Diego López va dir que les Palmes i Eibar és clau per abans de l'aturada saber de quin mal hem de morir, no? O què podem aspirar. Estem posant constantment terminis, marges, partits, objectius. Això és possiblement perjudicial per vosaltres?
Bueno, evidentment són dos partits molt importants, però bueno, ja jo sempre ho he dit, quan quedin 5 jornades per al final veurem on estem i a mi personalment no m'agrada parlar d'objectius o ara mateix perquè queda molt i bueno, jo crec que també a nosaltres ens distrauria una mica i no volem això, no volem treballar com estem fent, setmana a setmana preparant el partit el millor possible. I bueno, ja veurem al final on estem, on podem lluitar i res, nosaltres estem centrats en el partit de divendres, que és un partit difícil, però estem a casa amb la nostra gent i hem de donar un pas endavant i intentar guanyar.
Hola, Gerard. A vegades us pressiona potser molt demanant-vos que lluiteu per Europa, posant aquest objectiu, no creus?
Bueno, si es parla d'això és perquè estem fent bé les coses, no? Però bueno, jo sempre també penso, no? L'any passat a aquestes altures estàvem on no ens agradava estar i aquest any almenys estem en una zona bona on podem disfrutar, on podem estar contents i que la gent també s'il·lusioni, no? Així que és una temporada que s'està fent bé i bueno, ja veurem d'aquí al final el que passa, però bueno, nosaltres ens traiem una mica aquesta pressió i anem partit a partit.
Gerard, aquesta temporada s'ha fet molts fitxatges i s'ha reforçat la davantera. I com se sent que el protagonista de davant sigui un noi de la casa?
Bueno, jo crec que estem tenint moltes alternatives, tant a dalt com a darrere, no? en totes les zones del camp i bueno, al final quan generes ocasions pues és més fàcil que els davanters puguin fer gols, no? I bueno, sí que és cert, no? que en un moment m'estic sentint molt bé, però tots els jugadors que estan a dalt estan aportant molt a l'equip i que esperem seguir aportant, no? Perquè el nostre objectiu és treballar i intentar fer els màxims gols possibles i intentar ajudar en tot el que sigui a l'equip i bueno, això farem d'aquí a final de temporada.
Hola. Hi ha molta diferència entre els resultats del tot 10 i quan es enfronteu als de baix. Què està faltant per poder treure millors resultats contra aquests del tot 10?
Bueno, o a lo millor una mica de sort o a lo millor també que ells porten projectes consolidats i tenen equips que fa anys que juguen el mateix, no? Nosaltres portem un any o mig que estem en un nou projecte i segur que a poc anirem sent més forts i com t'he dit, no? Potser que Villarreal, Real Societat i equips que porten 2 o 3 anys fent les coses bastant bé, no? I amb una idea fixa, pues, fa que sigui més difícil, però bueno, nosaltres jo crec que estem en el bon camí, que estem fent bé les coses, no? I confiem en seguir creixent.
Hola, bona nit. Què ha de fer en les dues properes jornades per anar tranquil a l'aturada internacional?
Bueno, hem d'estar concentrats sobretot per aquest partit. Intentarem, no? Evidentment, sumar 6 punts, però sapiguem que són dos rivals forts, que juguen bé al futbol, que ja coneixem, no? Les Palmes, el lloc que té i l'Eibar la temporada que està fent. Així que nosaltres intentarem aconseguir 6 punts, és el nostre objectiu principal, però sapiguem que primer divendres tenim un partit difícil i que amb la nostra gent volem sumar de 3 en 3 i aquest és el nostre objectiu, però primer mirant cap al partit de divendres.
Bueno, importante el partido del viernes, la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene dos bajas importantes, como son las de Livalla y Roque Mesa, sobre todo la de Roque Mesa es importante, es un equipo que va a tener el balón. Vamos a ver de qué manera plantea el partido Quique. Mañana, recuerden, última sesión preparatoria, lista de convocados, escucharemos la rueda de prensa de Quique. Y nos vamos, antes de irnos, nos vamos con Bar Pinocho, el Bar de la Boquería. Ya saben que cuando hablamos de nuestro fútbol base lo vamos a hacer ahora y lo haremos el viernes, en la previa del partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Siempre cuando hablamos de fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el Bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Español. Y tenemos una entrevista con David Fernández, técnico del Cadete A, que hablaremos de otras cosas también el próximo viernes en la previa del partido frente a Las Palmas. Ahora, como siempre, después de una pausa, el especial La Sonrisa de Danone.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo pivan por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
A Óscar me tocó al principio cuando él estaba en la escuela. Lo que sí que es cierto que en las épocas negras de nuestro fútbol base, a Óscar se le cuestionaba mucho el hecho de continuar.
Por la altura, entre otras
por
cosas.
Por la altura y por el desarrollo físico. Y yo personalmente siempre he creído mucho en él. Yo sé que muchas veces estas opiniones parecen oportunistas, pero bueno, ellos saben que no es así. Yo con Óscar y con Aarón concretamente sufrimos. Llegó un chivatazo allí desde Montmeló y yo fui una de las primeras personas que fui a verlo jugar. Y Aarón, yo siempre he creído también mucho en él. Directamente ser su entrenador durante un año no he sido, pero los
¿y el chivatazo ese que fue? ¿Que se podía ir a otro equipo?
El chivatazo es que muchas veces aquí a la administración del club nos llegan, pues hay un jugador aquí que lo hace bien,
Ese fue el chivatazo, ¿no? Y fuiste tú a Montmeló a verlo.
Sí, seguro.
¿Y era lateral ya o estaba en otra posición?
Jugaban en prebenjamín y jugaban ahí 2-3-1 y jugaban más de izquierda.
Claro, cuando es prebenjamín, fútbol 7 y bueno, y es muy muy distinto. Yo creo que ahí todo el mundo juega en todas partes casi.
Yo creo que sí, pero además yo de Óscar todo tiene mérito, ¿eh? Y es un orgullo para nosotros verlo llegar. Pero yo tanto Óscar como Aarón creo que tiene muchísimo mérito. Superar tantas cribas, tantos procesos de selección, tantos entrenadores que le gustan los jugadores grandes y fuertes, o sea, han superado tantas adversidades que para mí tiene muchísimo mérito. Yo verlos jugar ahí arriba es el mayor estado de felicidad que podemos tener.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y 14 minutos, vamos a poner el punto y final, nos quedan 30 segundos para despedirnos, agradecer a nuestra compañera Carla Vicen en los mandos técnicos, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, hoy al control lo dejamos aparte, y lo dicho, nos tomamos esa última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7, mañana horario hasta 8 y media, horario habitual, y lo que les hemos dicho al principio, al Ele Ble, al PSG. Hasta mañana, que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Breaking sun.